1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Cumpleañera Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén hoy? Lisandra es un aniversario.
Ay, muchas gracias.
Felicidades. Está bellísima hoy y se ha dado un atracón de que hay con croquetas.
Él tenía ya que sacar eso. Oye, nada, se me comió un pedacito nada más. Es que me han invitado a desayuno, acá me hicieron fiesta también. En fin, que tengo que ir comiendo de a poquito porque todavía me falta por comer que hoy.
No, y de a poquito porque está al modificar su medida. Y hablando de medidas, durante el certamen de selección para la candidata de Miss Universo por Perú, las participantes dieron una lección de protesta cívica y pública en contra del aumento de los delitos de género y abusos sexuales que está viviendo su país. Me pareció súper interesante. Gracias a la cantidad de espectadores que había, el hecho se ha hecho viral, se ha convertido en un tema viral porque tiene un peso importantísimo. Cuando le preguntaron a cada una de las candidatas por sus medidas, Esto fue lo que contestaron. Escuchemos.
Mi nombre es Camila Canicova y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país.
Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año.
Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son: el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia.
Mi nombre es Samantha Batallanos, represento a Lima. Y mis medidas son: una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual.
Mi nombre es Juana Acevedo y mis medidas son: más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero.
Mi nombre es Luciana Fernández y represento a la ciudad de Huánuco. Y mis medidas son: 13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país.
Felicidades. Felicidades, simplemente felicidades a esas modelos, a esas contrincantes, a esas muchachas que estaban optando por el certamen, por ser parte del certamen, por ser ganadoras del certamen. Siempre o muchas veces habíamos criticado este tipo de certámenes como cosas frívolas, como muchachas de poco intelecto que solamente hablaban de su figura y de su cuerpo. Pues no, nos han cerrado la boca a casi todos.
Así es, se han encontrado el escenario para protestar, ¿no? Para hacer saber estos temas tan difíciles, ¿no? Que uno a veces evita conversarlos y que ya lo han puesto en la palestra pública con esta acción.
En un evento que tiene millones de seguidores, personas, millones de personas estaban viendo eso cuando estas muchachas comenzaron a decir eso en el momento en que les preguntaron sus medidas, que era para decir 90, 60, 90 y cualquier otra frivolidad. Pues no. No, para mí, un horror.
Y no es solamente decirlo, ¿no? Es que hay que elegir el escenario correcto para ser escuchado. Eso siempre hace la diferencia. Y hoy, bueno, hoy estamos de plácemes aquí en 1800 Online porque estamos recibiendo a varios de los directivos de la revista literaria Baquiana. Tenemos con nosotros a Marisela Mayor, escritora y directora del Consejo de Redacción. También está con nosotros Patricio Palacios, quien es el director ejecutivo de la revista. Bueno, y también Astrid Alcayag, que es pintora chileno-cubana. Ha estado varias veces en nuestro programa Amiga acá de nosotros en 1800 Online, que fue entrevistada y aparece su entrevista en una edición reciente de la revista Baquiana. Hablemos de la revista hoy, hablemos de todo lo que tiene para ofrecernos. También tiene un espacio digital, así que usted lo puede acceder a ella también desde Cuba. Y a mí me encantan, bueno, las palabras de presentación. Lo primero, vamos a a dar las buenas tardes, agradecerles por estar acá con nosotros, y después yo quiero usar las mismas palabras de presentación que ustedes ponen en la primera, en las primeras páginas de la revista. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, felicidades.
Buenas tardes.
Gracias.
Un gustazo. Felicidades para ti.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y precisamente hoy, que es cumpleaños. Sí.
Felicidades, Lisandra.
Muchas gracias, muchas gracias, Astrid. Muchas gracias, Maricel y Patricio. Y yo, a mí me encantan estas palabras que están cuando uno abre la revista, porque ahora, bueno, tengo la oportunidad acá de ver una de las ediciones impresas, pero yo la encontré primero en internet, en su espacio digital, y me encantaba cómo se presentaban. Es lo primero que aparece cuando usted abre la página web. La vaquía es una palabra de origen haitiano que significa el conocimiento práctico de las sendas, atajos, caminos y ríos de un país. De ahí se deriva que se llame a una persona experta o práctica para poder transitar por ellos con el nombre de vaquiana o vaquiano. Curiosamente, aunque dicha palabra surge en Haití, apenas se utiliza en el área del Caribe y su uso es más frecuente en América Latina. Vaquiana, por ende, solo pretende servir de guía y enlace de nuestra cultura por los caminos del Internet. Y yo creo que queda clarísimo de qué se trata la revista Vaquiana, y que, por cierto, me encanta la palabra. Yo decía, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? ¿No? Y me lo aclararon enseguida apenas abrí.
Además, la primera pregunta que uno se abre, que uno se hace, y es la primera respuesta que te dan.
Ya sé que he respondido eso.
Pero dígame una cosita, porque estuve mirando en la web y vi que de las primeras ediciones fue el 1999. Bien. ¿Cómo han logrado mantenerse vivo en un momento cuando las ediciones, sobre todo las online, no duran más de 2 años?
Yo pienso que, bueno, esto es un fenómeno extraño, lo del internet, porque se ha ido como que moldeando a través de los años. Pero curiosamente con la revista pasa lo siguiente: quizás por ser una revista con un grupo pequeño que participamos en ella, que creamos esto, que estamos unidos haciendo esto, se ha perdurado, porque mucha gente, cuando hay mucha gente envuelta en un proyecto, finalmente se termina por deshacer, porque siempre hay algunos intereses que no coinciden. Entonces finalmente la gente se aburre y el proyecto decae y perece. Entonces en este caso, pues, la revista se ha mantenido. De hecho, tenemos una gran red de escritores que son amigos, que con el tiempo, desde antes que la revista se iniciara, ya eran parte de la red, incluso de misma Maricel como escritora conocía a muchos, y las revistas hacían falta en ese tiempo y todavía siguen haciendo falta. Entonces, cuando decidimos que eso se podía hacer, es porque había el capital humano, los escritores, la gente que necesitaba de esto, de este medio, estaba ahí, estaba esperando que hubiera algo, y el internet empezaba. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto es una buena oportunidad de comenzar, y hemos quedado haciendo esto por todo este tiempo exitosamente. Hay gente que nos sigue desde ese tiempo hasta ahora, y gente que se ha ido sumando por diferentes países, no solamente del ámbito latinoamericano en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. Y ese es un éxito también de la revista, porque como ustedes vieron ahí lo que dice de la vaquía, y porque es un vaquiano o vaquiana, bueno, esa conexión, ese impulso que da la revista, de la conexión, de crear puentes, de caminos, de encontrarse unos con otros en las diferentes veredas, ha hecho que la revista tenga ese éxito. Y a pesar de que con el tiempo se crearon blogs y salieron muchas más cosas, y de repente hubo un boom de revistas y cosas, fue eso justamente, un boom, pero sin quizás la idea práctica y básica de la conexión primaria, que es el entendimiento entre personas que están haciendo lo mismo. Y los escritores que son escritores siguen escribiendo, y nosotros seguimos haciendo la revista. En cambio, hay gente que solamente por quizás un poco del momento crean a lo mejor algún tipo de expectación diferente y crean una revista o un blog, algo, pero sin esa sin mirar realmente lo que pueda proyectarse en el futuro. No tienen quizás esa parte que hace falta, que es la base, que son los escritores, tener ese conocimiento más directo y tener amistades, gente que realmente se ponga la camiseta y diga, esto sigue funcionando y es un buen proyecto, y nos siguen colaborando.
Claro, yo tengo una pequeñísima empresa productora de audiovisuales, y estoy haciendo, entre otras cosas, una serie de sobre ediciones y revistas digitales que hay en Cuba. Y hay uno de las personas, de hecho, es un tema bastante recurrente, donde los entrevistados dicen que las revistas digitales las personas no las compran y hay que ser prácticamente un mago para sobrevivir. ¿Qué criterio te merece eso?
Bueno, no, es que también es otra. Yo creo que Banksy también tiene respuesta para eso. ¿Te quieres tomar la palabra en eso también? No sé. ¿Quieres una vez?
Los dos. Uno primero y uno después.
Es que también hay que legitimizar la parte académica de la revista. Porque la revista tiene su perfil académico. Uh-huh. Por ejemplo, si tú lees todos los miembros del consejo de redacción a través de los años. Siempre todos pertenecen a diferentes universidades en los Estados Unidos, porque esto sí se creó no solamente desde el punto de vista que explicó Patricio anteriormente, sino también partiendo de la base que hacía falta una revista literaria, cultural, que cubriera una necesidad que existía en ese momento. A lo largo del exilio han surgido diferentes revistas, casi todas impresas, pero cuando empezó el boom de lo digital, entonces determinamos que era importante salir y abrirse al mundo, porque muchas veces no se conocía la labor de los escritores, tanto cubanos en el exilio como los hispanounidenses. Esta es una palabra nueva que te presento, pero
gusta,
que está, es una palabra que
hace cuatro años,
el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, él creó esta palabra, hispanounidense, y después la ratificaron en la Real Academia Española en Madrid. Les hablo de esto porque da la casualidad que Gerardo Piña Rosales, que es el director de nuestra academia, que tiene su sede principal en Nueva York, él es parte, mucho antes de ser director de la academia, es parte del consejo de redacción de la revista literaria Baquiana, y van a ver que existen diferentes profesores de diferentes universidades
norteamericanas
que forman parte de nuestro consejo de redacción. O sea, que hay un compromiso con la literatura, y el perfil de la revista, aunque a veces de eso no se hable mucho, pero hay un perfil. Esa revista tiene como compromiso en su 80%, digamos, destacar la labor de los escritores hispanounidenses, o sea, todos aquellos hispanos que vivimos acá y que queremos dar a conocer nuestra labor, porque en los años 90, todavía tan cerca como los años 90, estamos hablando apenas de hace unos 20 años atrás, aquí ser escritor, no solamente cubano en el exilio, ser un escritor que escribía en español en los Estados Unidos era una especie de desdeño popular, de una mala palabra. No, esos escriben, hablan muy mal, nadie los tiene que tener en cuenta. Entonces, no. Perdonen, están equivocados. Aquí hay una gama extensa de escritores, no solamente a nivel académico, sino a nivel callejero en las diferentes ciudades y urbes de este país, que están produciendo una literatura en español y hay que reconocerla. De hecho, hasta hace 20 años atrás, a los escritores hispanounidenses no se le daba la palabra en ningún concurso, ni en España ni en Latinoamérica. Se ponían escritores de Latinoamérica o de España. No se podía ni participar en esos concursos. Hoy por hoy, incluso ya se están ganando hasta premios en otras latitudes. Y se respetan a los escritores, no solamente los de Miami, porque por supuesto los defiendo mucho yo, porque yo soy parte de esta comunidad desde hace muchas décadas. No quiero entrar en esos detalles mucho. Pero sí soy parte integral de esta comunidad. Y entonces era importante destacar la labor de todos los hispanounidenses, porque esta revista se lee en todos los Estados Unidos. ¿Por qué no se paga? Vuelvo a tu pregunta. Nosotros hemos hecho un compromiso de hace muchos años, desde que comenzamos, que la revista digital nunca se iba a cobrar. ¿Por qué? Porque si el propósito es llegar a otras latitudes, llegar a toda Latinoamérica, llegar a España, llegar a Australia, que hemos llegado a Japón, que nos vinieron a entrevistar desde Japón, un catedrático de una universidad allá, que utilizan Baquiana para las clases de español avanzado. Entonces, si tenemos todo eso en mente, es importante mantener las líneas abiertas, porque tú no le vas a pedir a una persona, a lo mejor en Latinoamérica, que te pague. No es posible.
Sí, no podemos mantener los artículos, eso no es. No
Entonces,
es
¿qué es lo que se le ocurrió a este señor que tengo aquí al lado? Bueno, pues vamos a hacer un anuario y vamos inmediatamente a sacar un anuario impreso todos los años, y ese sí se vende. Ese se vende, y con lo que se canaliza de ese dinero, nosotros no somos más ricos con eso, para nada. Nosotros trabajamos en otro tipo de campo.
Pero se mantiene la revista.
Claro, pero con...
Sí, hace una autogestión.
Con los ingresos que se obtienen de la venta de esta revista, es que se puede revertir en la revista digital y mantenerla gratuita.
Claro, ¿no? Y es que uno a veces dice, bueno, un espacio digital, el público de este mundo digital ahora asume que todo es gratis y que es lo más, y es lo más natural del mundo, y que eso no, pero hay gastos de diferentes tipos para mantener una página digital, empezando por el dominio, por ejemplo, que hay que hacer un pago anual, o si uno tiene una revista que quiere modificarla, pues también hay otro tipo de gastos que...
Y los web, famosos webmasters, nosotros tenemos dos asesores técnicos que siempre son los que se dedican, y a ellos hay que pagarle, y eso sí hay que pagarle, pero bueno, para eso él se le ocurrió, Patricio, que él puede hablar más de eso, sobre no solamente lo de la revista, vamos a hacer un anuario que se puede distribuir a nivel de universidades y de una serie de una red que existe, y de paso él se le ocurrió la idea de que vamos a crear colecciones, y tenemos varias colecciones en la red. Él fue el fundador de Ediciones Vaquiana
también, justamente con la idea de poder hacer la revista, porque evidentemente pagar el primer anuario fue terrible, porque tuvimos que, no sabiendo nada del mundo de producción de libros, pues tuvimos que caer en muchas manos de mucha gente que sabía supuestamente hacer todo esto, y pero inmensamente costoso. Así que el primer anuario pues fue realmente algo que no se nos fue de las manos. Entonces dije, bueno, espérate, nosotros creo que podíamos hacer esto y coordinar mejor directamente. Entonces yo dije, bueno, yo voy a crear Ediciones Vaquiana, y así tengo la casa editorial con el mismo nombre de la revista, y podemos producir el anuario. Y más tarde pues se me ocurrió que también podía empezar a hacer, por las condiciones como Maricel mencionó, diferentes libros para otros autores que estuvieran interesados, y se podían hacer también libros.
Bueno, y estamos escuchando toda esta historia con la 18ª edición al lado, así que les fue muy bien con esa idea.
De hecho, Vaquiana es la revista decana, tanto en internet como en ediciones impresas, en el sur de la Florida, en español, digamos.
Muy interesante ese dato. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos. No se muevan, amigos. Hoy estamos presentando en 1800 Online a la revista literaria Vaquiana.
Sé parte de la conferencia Cuba Internet Freedom 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood. Regístrate en cif2017.eventbrite.com. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Amigos, escuchan Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
Es mejor. Qué modestia, me da pena. Pero bueno, el mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar el Internet y lo mejor que encontramos en él hasta sus propios.
Bueno, debe ser porque hoy nuestros invitados son tan maravillosos, que al fin le dio un ataque de modestia. Pero es pasajero, ustedes tranquilos, que mañana lo dice con la misma frescura de siempre. Pero hoy no, hoy ha sido muy fresco, ¿eh?
Sí, ha sido realmente.
Escucharte así, vaya.
Prácticamente humillado.
Te dio pena y todo. Hoy estamos conversando con Maricel Mayor, escritora y directora del Consejo de Redacción de la Revista Literaria Vaquiana, también con su director ejecutivo, Patricio Palacios, y también con Astrid Alcayaga, pintora chileno-cubana, que también ha sido una de las personas que han entrevistado a ellos para el anuario 18º. Y de eso estábamos hablando, de lo que han preparado para esta edición anual, que también es, mantienen gratis el acceso a la revista digital, y gestionan gastos de la revista con esta edición impresa, con este anuario y también correcto, con ediciones vaquianas. De todo estamos hablando hoy y quiero que me comenten un poco más sobre lo que trae el anuario más reciente.
Yo quiero agregar un detalle que no dije ahorita.
¿Cómo no?
Y es el siguiente: para poder mantener una publicación por tanto tiempo, también hay que planificar los costos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esa es una edición muy simple. Es bonita, pero simple. Solamente un color, los colores Art Deco, que identifican la ciudad del sur de la Florida, tal. Y de paso, adentro, tú, por ejemplo, las pinturas de Astrid son divinas, sin embargo, cuando se publica en impreso, es blanco y negro todo, porque eso mantiene los costos más bajos. Simplemente
claro, imprimir en cuatro colores.
O un papel satinado, algo así.
Aunque tiene excelente
pero
factura.
Pero está muy bonita,
maneras, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Es,
y muy buena
es
factura,
elegante,
es
pero es muy sobrio.
Yo tengo que ser también humilde en este caso, como fuiste tú con la con el programa tuyo de radial. Pero es verdad, nosotros esta revista, a pesar de, bueno, por una cuestión de costo y a la vez decidimos que el formato que debiera llevar es de libro, porque es una revista digital en internet, pero es un libro a la hora de tenerlo en las manos impreso. Entonces la idea de esto es que perdure en el tiempo. La verdad es mucho más costoso hacerlo en color y es solamente algo muy efímero a la vez, porque cuando haces una revista en color es más cara y de paso tienes que hacerla en formato de revista que tiene otro tamaño y al final la gente lo que termina es votándola.
Claro,
dice, le pongo esto, no me cabe en el estante, va a la basura.
Es temporal.
En cambio eso es un libro y todo lo que está dentro es una documentación increíblemente importante que deja testimonio año por año de todo el desarrollo literario, artístico, plasmado en eso. Entonces es bueno hacer lo que dure. Y entonces dijimos, bueno, efímero ya es el internet, porque no sabemos cuándo se acaba esto, se va la luz y no hay internet.
Ya lo pasamos durante
el pasado, porque el ciclón muestra que hasta ahí llegamos cuando hay un ciclón. Pero sin embargo la gente puede ir aún en un tiempo de ocio, pescar un libro, como hicieron en Puerto Rico, ya niñitos dicen, me estoy entreteniendo con un libro porque no hay luz. Y con la luz de la vela están leyendo. Pero un libro lo pueden leer digitalmente en un teléfono, no hay teléfono, no hay baterías, no hay señal, no hay nada, perdiste. Entonces es efímero el internet. En cambio, a través de un libro se plasma y queda en las bibliotecas, queda en tu estante, en la casa. Entonces es una ventaja. Eso perdura.
Absolutamente.
No podemos hacer toda la entrevista en colores, pero creo que la hace ser incluso tener un aire más señorial que esté todo en blanco y negro.
Entonces, bueno, Astrid no se ha quejado.
Yo para nada, al contrario, la entrevista que está empieza en la página 185 en adelante, son casi 10 páginas que me dedicaron. Está excelente. El que quiera ver las pinturas, saben que pueden buscar en Google, astridalcayaga.com, y ahí pueden ver el full color de mi obra o ir a mis presentaciones. Yo quedé de ver realmente fascinada. Aparte que Patricio es chileno, Maricel cubano, o sea, tengo los dos
lo mejor de las dos partes
unidos en una hermosa entrevista, de verdad.
Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, hablarnos y presentarnos a Revista Literaria Vaquiana, y cuando quieran regresar, las puertas abiertas, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, amigos, a ustedes también, por supuesto, por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.
Chau.